Radio Mexiquense te invita a escuchar un espacio dedicado a la expresión radiofónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Topografía sonora. La cultura subterránea.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Los años 60 fueron los años de la convulsión y la revuelta.
Fue una década en donde no solamente la música se transformó.
Todos los ámbitos de la vida cotidiana se vieron afectados por una serie de acontecimientos que provocaron una verdadera revolución cultural.
Acontecimientos que pronto recibieron el nombre de underground o subterráneos.
Las raíces de las manifestaciones subterráneas se remontan a los años 50.
Años marcados por la incomodidad, la inseguridad, el malestar y el miedo.
Sentimientos que los poetas de la llamada generación beat percibieron gracias a su desarrollada sensibilidad.
Fueron ellos quienes vivieron la Guerra Fría y las tensiones sociales, raciales y psicológicas derivadas de esta.
Los poetas beat fueron una generación de jóvenes intelectuales decididos a hacerse escuchar en un sentido existencial y poético.
Fueron ellos quienes iniciaron a una generación en el misticismo y la filosofía de Oriente.
Y quienes también los adentraron en la búsqueda de la verdad mediante las drogas.
Una generación luminosa de poetas que tuvo en Allen Ginsberg y su poema Aullido a uno de sus principales exponentes.
Howl for Carl Solomon.
He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, desnudas, histéricas, arrastrarse por calles de negros al alba en busca de droga rabiosa. Hipsters con cabeza de ángel, ardientes por el antiguo contacto celeste con la dínamo estrellada en la maquinaria de la noche, que en miseria y harapos y ojerosos se alzaban abotargados a fumar en la oscuridad sobrenatural de techos y agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz, que se destrozaban cerebros al cielo bajo el elevated y veían ángeles mahometanos vacilantes sobre techos iluminados que pasaban por las universidades, con fríos ojos radiantes alucinados de Arkansas y con tragedias blaquianas entre los estudiosos de la guerra.
Happy hour.
El término underground o subterráneo se comenzó a utilizar alrededor de 1963.
En ese entonces se le empleaba para designar periódicos y revistas con carácter clandestino y tendencias subversivas.
Sin embargo, a partir de 1963, el vocablo se fue extendiendo y pronto sirvió para designar a los movimientos de la cultura juvenil de Estados Unidos y de otros países.
Una cultura que señalaba una nueva sensibilidad y los productos que esta generaba, y que en los años siguientes también se conocería como contracultura o cultura alternativa.
La cultura underground encontró en Estados Unidos el suelo ideal para crecer.
Al comenzar los años 60, Estados Unidos había terminado la guerra con Corea.
El poder de los medios de difusión empezaba a crecer y a manipular las noticias.
Pero no podía negar la existencia de las revueltas en diferentes ciudades de Estados Unidos, en donde los negros destruían los símbolos de consumo y bienestar de la población blanca.
Y tampoco podían ocultar que en los estados del sur, tradicionalmente racistas, los estudiantes blancos se aliaban con los negros para trabajar en favor de la integración.
Sí, los 60 fueron una década prodigiosa. Años en los que surgieron importantes personalidades de la política.
Años en los que el mundo giraría con más fuerza y en donde los acontecimientos se desatarían con rapidez.
De pronto, parecía que la historia se aceleraba y entraba en un periodo en donde asimilar los sucesos era muy difícil.
Son años en los que la cultura subterránea se revela frente al poder, pero en lugar de rebelarse con las armas, lo hacen de una manera peculiar.
La rebelión de los 60 se llevó a cabo con la participación colectiva.
Los jóvenes lucharon por la liberación del individuo, por abandonar la sociedad y recuperar la naturaleza.
Fue en los 60 donde se dieron los primeros brotes de la conciencia ecológica.
Una década en donde la juventud comenzó a mirar hacia el interior y a pensar en la no violencia, en el misticismo.
Y a pensar en una sociedad sin violencia ni engaños.
Una sociedad en donde la competencia y la tecnología, como sinónimo de la deshumanización, no tuvieran cabida.
Un mundo construido sobre las bases de la paz, el amor y las drogas.
Thank you.
A lo largo de la historia de la humanidad, los estimulantes siempre han estado presentes.
Pero fue en la década de los 60 donde su uso comenzó a extenderse.
Quienes empezaron a experimentarlas lo hicieron porque creían que con ellas su sensibilidad era mayor.
Y aunque cronistas de la época afirman que en verdad era así, lo cierto es que esta actitud provocó muchas polémicas.
Polémicas que persisten en la actualidad.
Aunque existen muchas clases de drogas, los medios de difusión siempre las han englobado en una sola.
Pero al interior de la cultura subterránea se da una distinción importante entre las drogas.
Existen drogas duras y blandas.
Las primeras producen hábito y dependencia.
Las drogas blandas, por su parte, tenían aplicaciones prácticas en los terrenos artísticos y terapéuticos y no producían adicción.
En los 60, prácticamente toda la producción artística tiene su fuente de inspiración en las drogas blandas.
El uso de estas sustancias, se decía, afinaba los sentidos físicos, las facultades mentales y permitía alcanzar un conocimiento más profundo.
Y bajo el influjo de los estimulantes se componían canciones como Conejo Blanco, escrita por Jefferson Airplane, uno de los grupos más importantes de aquellos años.
Una píldora te hace más grande, una píldora te hace más chico, y las que mamá te da no hacen absolutamente nada. Pregúntale a Alicia cuando tenga 10 pies de altura. Y si vas a cazar conejos y sabes que vas a caer, diles que una oruga fumadora de narguil te ha dado la señal. Llama a Alicia en cuanto sea pequeña.
Durante los años 60, la experimentación y el consumo de drogas alcanzaron su clímax.
Por ese entonces, poco se sabía acerca de estas sustancias.
Pero la experiencia adquirida a lo largo de estos años ha demostrado que su consumo sí provoca dependencia y daños físicos mayores.
La cultura subterránea de los 60 lo entendería hasta que varios de sus ídolos, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin y Jim Morrison, murieran por consumir estimulantes.
Times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight.
Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun.
Las comunas serían otro rasgo distintivo de la cultura subterránea.
Alrededor de 1965, un individuo de nombre Emmett Grogan inició las experiencias de vida comunitaria.
Bautizó a su grupo como Diggers, nombre que ya habían utilizado en el siglo XVIII los utopistas sociales ingleses que tenían la base de su comunismo primitivo en los ideales cristianos.
Los Diggers de Grogan se dedicaban a la ayuda, servicio y sostenimiento de la comunidad hippie de San Francisco.
Ellos instituyeron un sistema alternativo para la distribución gratuita de comida, ropa y además abrieron un par de albergues de emergencia para viajeros o personas desahuciadas.
El ejemplo de los Diggers sería retomado por otras comunas como la de Ken Kesey y sus Merry Pranksters.
Se trataba de una comunidad ambulante de músicos, actores y consumidores de LSD que se desplazaban de un sitio a otro en un camión pintado con colores fosforescentes y famoso por sus pruebas de ácido antes de que este fuera prohibido.
Estimulados por esas experiencias, las comunas se popularizaron hasta convertirse en uno de los pilares de la experiencia social subterránea.
Experiencias que de Estados Unidos se extenderían a Inglaterra, Holanda, Francia y Dinamarca.
Good sense, ill sense, crippling mankind. Dead kings, many things I can't define. Occasions, fires, wagons, clutter your mind. Incense and temperaments, the color of time.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Incense and temperaments, meaningless mounds. Turn on, tune in, turn your eyes around.
Look what you saw, look what you saw.
Yeah. You can do beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
At my house, I've got no shackles. You can.
Las comunas rechazaban los líderes o los gurús de cualquier tipo.
Distribuían el trabajo entre todos y negaban la división del mismo.
Concebían los conocimientos como un patrimonio común, gratuito y disponible para todos.
Distribuían los bienes según las necesidades y procuraban automatizar los trabajos pesados para disponer de más tiempo de ocio.
Cada quien podía hacer lo que deseara, siempre y cuando no pasara por encima de la libertad del otro.
El bienestar y la educación de los niños era responsabilidad de toda la comuna.
Las relaciones sexuales se efectuaban por un acuerdo recíproco, libremente estipulado y que podía romperse cuando una de las partes lo deseara.
La filosofía de una comuna, se creía entonces, propiciaría la libertad y conduciría a los seres humanos a un nuevo grado de elevación de la humanidad.
A mediados de la década de los 60, la cultura subterránea estaba en proceso de emergencia.
El mundo se sobresaltaba por la irreverencia y el atrevimiento de la juventud, pero en algunos puntos compartían las esperanzas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se llegaba a un estado de aparente placidez, dominado por el brillo de los colores fosforescentes.
Y en el aire flotaba el espíritu de la hermandad y de una irrefrenable libertad.
Todo era posible en los 60. Y se creía que nada detendría los avances y las conquistas sociales que todavía estaban por darse.
Y es que la segunda mitad de los 60 sería todavía más agitada que la primera. En esta ocasión escuchamos música de Electric Prunes, The Blues Project, The Seeds, H.P. Lovecraft, Michael and the Messengers, Jefferson Airplane, Love, Strawberry Alarm Clock, The Fifth Dimension,
The Human Veins y The Music Machine. Comentarios y sugerencias a los teléfonos de Radio Mexiquense 710-571, 710-571 y 710-955, 710-955. Topografía Sonora es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional para Radio Mexiquense, Secretaría de Educación Pública. Down to size.